Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Hola, hola amigos de Rincón Rojo, bienvenidos a nuestra emisión número 90. Estamos a 10 episodios de cumplir los 100 programas. Ya me entró la ansiedad, ya me entró la emoción. Así que vamos a ver qué preparamos ahí con Octavio para festejar estas 100 emisiones. Pero bueno, hoy nos reúne el programa número 90. Como ustedes bien saben, mi nombre es Irene Deserti y vamos a tener un gran programa, un gran podcast, porque vamos a tener como tema principal, bueno, un tema del que todos conocemos, ¿no? Vamos a estar hablando de la saga de Rocky, pero además de esto, de este tema o de este primer round, tuvimos un gran fin de semana de boxeo. Hubo sorpresas, hubo nuevos campeones, hubo de todo. Y ahí, bueno, de la mano de Octavio nos vamos a estar actualizando con este tipo, con estos resultados, mejor dicho. Y también nos va a estar contando Octavio qué es lo que se viene en días inmediatos nada más en materia de boxeo. Así que ahí Octavio nos va a estar actualizando en materia de resultados y de próximos pleitos. Pero bueno, teníamos, como les decía, un gran programa que vamos a iniciar con el round número 1. En breve nada más vamos a escuchar la presentación de voz de nuestra compañera y amiga Guillermina Meléndez. Pero antes de empezar con este programa, queremos enviarle un cálido saludo y un cálido abrazo a todos nuestros podescuchas, a nuestros seguidores, a nuestros fans, a toda esa gente que nos apoya, que nos sigue en las redes sociales, a través de la revista, también a través de este programa, este podcast. El 14 de febrero, aquí en México en especial, se celebra el Día del Amor y la Amistad. En Argentina solamente el Día de los Enamorados, pero bueno, vamos a entrar en el festejo mexicano, que es el Día del Amor y la Amistad. Así que a todos esos amigos de Rincón Rojo queremos enviarles un cálido abrazo y también agradecerles, ¿no?, por estar ahí con nosotros, por seguirnos, por motivarnos día a día a mejorar todos los contenidos, porque trabajamos para ustedes y lo hacemos con muchísima pasión. Antes de pasar a nuestro primer round, recuerden que pueden descargar nuestra revista en formato digital para transportarla en sus dispositivos móviles de manera totalmente gratuita. La revista es totalmente a color. Ahí tratamos siempre de ponerle todo nuestro empeño para que cada vez quede más bonita, tenga buen contenido y los entretenga y les guste. Pueden encontrarla en nuestra página web www.rinconrojomagazine.com, en la pestaña Ediciones Digitales. Ahí están todas, la última y todas. Y también pueden visitar nuestra tienda online. Si ahí les quedó pendiente algún regalito de San Valentín y quieren sorprender a alguien con algo boxístico y original, pueden consultarnos por alguno de nuestros productos sin ningún problema. Y bueno, ahí también podrán descargar nuestros fondos de pantallas. Tienen un blog con toda la actualidad. También tienen dos grandes galerías. Si ustedes están buscando confeccionar ropa de combate o comprar productos de combate, pueden visitar la galería de uno de nuestros grandes patrocinadores. Hablamos de nuestros amigos de Robbie Boxing. Y también la galería de Chacal, de Calzoncillos Chacal, que tienen una indumentaria totalmente original. Y ahí, si ustedes buscan sobresalir también con su vestimenta en algún combate, pueden comunicarse con nuestros amigos los Chacales, Estrella y Daniel, que obviamente puede confeccionar a gusto ahí lo que ustedes quieran lucir sobre el ring el día de su pelea. Así que bueno, amigos, dicho esto, vamos a pasar al primer round de este programa, que bueno, lo van a escuchar de mi voz también, y vamos a hablar un poquito de la saga de Rocky. Pero antes de entrar en esto, vamos a escuchar esta preciosa cortinilla que nos ha grabado nuestra amiga Guillermina Meléndez.
Prepárate porque estamos a punto de comenzar el primer round de este programa. Vámonos con el tema de la semana.
Amigos, hoy tenemos un gran tema en este tema central o primer round del podcast de Rincón Rojo, porque vamos a hablar de algo que todo el mundo está familiarizado dentro del boxeo. Vamos a hablar de la saga de las películas de Rocky. Así que honestamente, con una mano en el corazón, no creo que exista nadie sobre este planeta al que le guste el boxeo y al menos una vez en su vida haya visto al menos una pelea de Rocky. Una pelea, no, perdón, una película de la saga de Rocky Balboa. La verdad que Rocky ha sido parte de la inspiración y la motivación incluso de muchas personas, que los acercó incluso a practicar este hermoso deporte. Y bueno, ¿quién no ha entrenado también en algún gimnasio o en su casa al son de ese gran tema, Ojos de Tigre? Y nos hemos sentido quizá inundados por una fuerza extraña, no sé, algo raro que nos ha transportado a la propia piel del semental italiano, ¿no? Hablando de Rocky Balboa. Y bueno, sin dudas, es Rocky un ícono del boxeo. Incluso ahí algún que otro despistado puede llegar a creer o ha creído que Rocky era o fue un boxeador real, un boxeador de verdad. Y bueno, para hablar de esta saga tenemos que empezar diciendo que se compone de 8 películas. Rocky 1, 2, 3, 4, 5, una sexta entrega denominada Rocky Balboa, y 2 Creed, Creed 1 y Creed 2, que son las más contemporáneas. Hoy en este podcast de Rincón Rojo vamos a hablar de las primeras 6, que son como las más viejitas. En un segundo episodio hablaremos de Creed 1 y Creed 2, que son más contemporáneas, quizá más conocidas por muchos. Pero bueno, en esta saga, como ustedes bien saben, en todas ellas se encuentra presente el gran Rocky Balboa, siempre interpretado por el buen Sylvester Stallone, quien, a pesar de que protagonizó otros films, bueno, también es recordado mucho por Rambo, que fue bastante junta con alguna que otra de las peleas de Rocky, realmente fue el personaje de Rocky quien lo lanzó al estrellato, quien lo lanzó a la fama. Y bueno, como bien les decía, incluso algunos despistados que se han interiorizado con Rocky ya más cerquita de estos tiempos, creen o han creído en algún momento que Sylvester Stallone había sido un boxeador de verdad, ¿no? Hoy vamos a darles o hablarles o contarles algunos datos de esta increíble saga, que aún a pesar del tiempo que ha pasado desde su primer estreno, que fue en el año 1976, sigue cautivando a grandes y chicos. Yo debo reconocer que si estoy haciendo zapping en mi televisor y por casualidad me topé con alguna Rocky, es como que no puedo seguir adelante, ¿no? La tengo que dejar y la tengo que ver, aunque quizá no le preste gran atención, me pongo a hacer otras cosas, pero Rocky rueda ahí en mi pantalla chica, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con Rocky 1, como bien les decía, se estrena en el año 1976, y es aquí donde se inicia la historia de quien posteriormente sería el gran Rocky Balboa, que por ese entonces era un boxeador italoamericano, con raíces italianas también, de poca monta. Tenía una vida bastante errática, trabajaba a diario como un cobrador de un prestamista y también protagonizaba por ese entonces algunas peleas, muchas de ellas también de carácter clandestino, en clubes que van de mala muerte, clubes malos, de baja calidad, de ahí de la ciudad donde vivía, en la cual además, por supuesto, le pagaban casi una miseria, exponía su salud y donde recibía burlas de todo tipo, incluyendo al entrenador que tenía en su gimnasio, que no lo bajaban de vago, de una persona que era un vago, que no tenía futuro, ¿no? Entre peleas clandestinas y este trabajo diario como cobrador, en el cual también arriesgaba su vida, Balboa conoce en un almacén de mascotas, o una especie de veterinaria, a quien sería el amor de su vida, ¿no? Hablamos de Adrienne Penino, protagonizada por la gran Talia Shire, que, bueno, era una muchacha muy reservada, muy tímida, con un hermano alcohólico que le causaba mucha vergüenza ajena. Este hermano también es uno de los grandes personajes reconocidos en la saga, conocido como Polly, y protagonizado por el actor Burt Young. Balboa se enamora de Adrienne, la comienza a cortejar, la invita a salir en varias oportunidades y comienzan una historia de amor que, bueno, acompaña a este personaje hasta el final de sus días y se convierte en el gran amor de Rocky Balboa a lo largo de todas las películas. Por ese entonces, boxísticamente, el campeón o el gran campeón americano era Apollo Creed, protagonizado por el actor Carl Weathers, quien era obviamente un gran boxeador, un boxeador consagrado, pero que con el paso del tiempo había perdido un poco de popularidad y del cariño de la gente que lo había acompañado en sus inicios. Y entonces decide pensar o elaborar una estrategia para recuperar esa atención, ¿no? Para recuperar esa fama. Como bien les decía, siendo ya un boxeador consagrado, con un gran pasar económico, viviendo en una mansión, rodeado de galardones, busca junto a su agente o junto a su equipo un boxeador de medio pelo que representara la esperanza del populacho, ¿no? Digamos, de la plebe. Lo busca al azar, empiezan a rodarse varios nombres y llegan a dar con Rocky Balboa, el semental italiano, quien, bueno, cuando le llega la propuesta, se da cuenta que ha recibido un golpe de suerte, que no puede dejar pasar esta oportunidad, porque es una oportunidad en la cual puede demostrar su valía, cerrar varias bocas, sobre todo de toda esa gente que lo trata de vago y sin futuro, y además tiene el plus de la posibilidad de capturar un campeonato mundial, ¿no? De coronarse como el campeón mundial. Así que junto al apoyo incondicional de su novia Adrián, Rocky comienza a entrenarse a conciencia para este gran combate, y por ese entonces su entrenador Mikey, o Mickey, quien también se vuelve un personaje muy importante dentro de toda la saga, y era uno de los que originalmente lo trataba de vago, decide ayudarlo, tiene ahí como un cambio de conciencia y se convierte no solo en su manager, en su manejador, sino también en su gran mentor, ¿no? Una persona que pasa a ser importantísima en la vida boxística de Rocky, pero también en cuanto a su vida personal. La pelea, bueno, se da, transcurre, obviamente Rocky pierde ante el gran campeón Apollo Creed, pero sin embargo sucede algo. Primero que brinda un gran combate, queda con una muy buena imagen ante los fanáticos y por su parte Creed ve un poco destrozada la estrategia original que tenía, esta estrategia de recuperar la popularidad, porque es muy criticado por la pobre actuación que tiene ante el desconocido Rocky Balboa, ¿no? O sea, saca un boxeador de la galera que nadie conoce y encima no se logra lucir. Se dice que esta pelea está dentro de la película, está basada en el gran combate que disputan Muhammad Ali y Chuck Webner. Y bueno, la pelea termina obviamente con un Rocky no victorioso, pero con una gran imagen ante sus fanáticos. Se dice que esta primer película recauda aproximadamente 15 millones de dólares solo en Estados Unidos, es premiada posteriormente con 3 premios Oscar, catapulta por supuesto a Sylvester Stallone al estrellato, pero hay un dato muy curioso y es que Stallone batalló muchísimo en sus inicios porque nadie quería financiar este guión, un guión propio de su puño y letra. Todo el mundo le decía que era una película destinada al fracaso y Stallone decide vender o rematar casi todo lo que tenía de valor en su vida para conseguir el dinero necesario para el rodaje de este guión que finalmente se convierte en una película famosísima en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, llegamos a la segunda entrega de Rocky, Rocky II. Esta se estrena en el año 1979. Aquí el semental italiano se casa finalmente con Adrián, su gran amor, el gran amor de su vida, y comienzan a disfrutar un poco del dinero ganado en la pelea anterior. Comienza Rocky a hacer algunas incursiones como actor de anuncios, alguna que otra serie de empleos con baja remuneración. Todos obviamente se desprenden, de la fama que logra ganar, esta pequeña fama que gana al pelear en esta primera ocasión contra Apollo Creed. Y aquí es donde, fracaso tras fracaso con estos empleos, Rocky se da cuenta que solo sirve para una cosa. Él se da cuenta que solo es bueno para boxear y bueno, decide retomar los entrenamientos para retomar una revancha que Creed le ofrece, ya que lo reta de nuevo a verse las caras sobre el ring, para Creed tratar de recuperar esa popularidad que al final termina perdiendo, ¿no? Ante Rocky Balboa. En vez de ganarlo, termina perdiéndolo. Entonces lo reta a una revancha y Rocky se pone a entrenar para enfrentarse de nuevo a Apollo. Obviamente Mickey lo acompaña nuevamente en su esquina y ya Rocky goza de un grupo de fans más abultados que en la vez anterior y se enfrasca con Rocky en un tremendo combate, con Apollo en un tremendo combate a quien hace tocar la lona minutos antes de terminar la pelea. Pero en este proceso Rocky también cae, o sea, cuando va a golpear a Apollo en ese en esa fuerza que pone en ese golpe para tratar de noquear a su rival, Rocky también cae. Aquí la escena se vuelve un poco dramática para los espectadores porque los dos boxeadores están caídos, pero segundos antes de terminar el combate, Rocky logra ponerse de pie mientras Apolo todavía continúa en el piso. La pelea termina, se toca la campanada que da final al combate y el semental italiano es declarado como el nuevo campeón de los pesos pesados. Toda una hazaña para este boxeador sacado de los tugurios, de los suburbios de la ciudad, que bueno, que ve su sueño hecho realidad de convertirse campeón. Así que así llegamos entonces a Rocky III, que se estrena en 1982. Obviamente acá la cosa cambia completamente, Balboa es el nuevo campeón, es la sensación mundial de boxeo, es rico, es famoso, ha cambiado su estilo de vida por completo porque es ahora una celebridad, abandona su antiguo barrio, se muda a una mansión y comienza a defender su título en varias ocasiones. Luego de varias defensas, él cree que está listo para retirarse y para dedicarse de lleno a su familia y a disfrutar de los logros, ¿no? O sea, a disfrutar de la buena vida y dejar esa disciplina extrema en el gimnasio. Sin embargo, aparece aquí un personaje nuevo, que es un contendiente, rankeado en el puesto número 1. Hablamos de James Clubber Lang, que bueno, está interpretado por el gran Mr. T. Ustedes lo recordarán por ser uno de los personajes principales de la afamada serie Brigada A. Ese afroamericano negro lleno de cadenas, que se ve muy, muy, muy violento, muy duro. Y bueno, Lang comienza a insistir en que quiere pelear con Rocky hasta que, de tanto insistir, logra la aceptación del campeón, ¿no? Digamos como que le toca ahí un poquito el orgullo y Rocky acepta pelear con él. Pero sin embargo sucede algo que desconcentra un poco a Rocky de los entrenamientos y es que antes de la pelea Mickey sufre un ataque al corazón, ¿no? Su entrenador sufre un ataque al corazón. Esto desconcentra un poco a Rocky, comienza a preocuparlo, por supuesto, a pesar de que Mickey le dice que se encuentra bien. Llegan al pleito frente a Lang o a Mr. T, y Rocky, como bien decíamos, que no ha estado totalmente concentrado ni entrenado al 100, es dominado completamente por Lang, quien lo noquea rápidamente en el segundo asalto. Rocky, destrozado con este resultado, llega a su camerino, a su vestidor, y ahí la tragedia se vuelve aún más grande, o mejor dicho, recién empieza verdaderamente, porque luego de la pelea y ya en los vestidores, como bien les decía, su entrenador se muere en sus brazos. Esta pérdida es una pérdida que obviamente golpea mucho a Rocky, también sorprende a los televidentes, era algo que realmente uno no se espera mientras se van transcurriendo los minutos de esta pelea. Y bueno, esta pérdida le cuesta mucho superarla a Rocky, quien entra, bueno, ahí en un periodo bastante crítico. Ante este bajón que sufre Rocky, entra de nuevo en escena su antiguo rival, hablamos de Apollo Creed, quien le brinda su apoyo, le brinda su amistad, y se ofrece para entrenarlo en su viejo gimnasio de Los Ángeles. Y bueno, le dice básicamente que si él quiere regresar al ring, él puede entrenarlo y que lo pueda hacer más astuto y más hábil, ¿no? Digamos, enseñarle nuevas técnicas a modo de estas técnicas antiguas o de la vieja guardia que tenía Apolo, ¿no? Estos dotes que tenía Apolo sobre el cuadrilátero. Así que Rocky acepta una revancha frente a Lang y cuando llega el momento de la pelea, observamos un Rocky totalmente distinto que logra noquear a Clubber en el tercer round y que afortunadamente recupera el campeonato, recupera un poco de esa alegría que había perdido tras la pérdida de su entrenador. Pero Apolo le pide como favor, a cambio de haberlo ayudado para regresar como campeón, para recuperar este campeonato, Apolo Creed le pide a Rocky tener un desquite. Es decir, un tercer encuentro, esta vez un encuentro a puertas cerradas, en donde no hubiera público, no hubiera cámaras, no hubiera prensa, no hubiera nada, solamente estuvieran ellos dos. Y aquí se genera algo que se ha especulado mucho para todos los fanáticos de Rocky, que es cuál fue el resultado de este tercer encuentro, ¿no? Esta tercer pelea, termina, o mejor dicho, la película termina con ambos púgiles en el gimnasio, lanzando cada uno su primer golpe y dejando una duda de por vida en todos los aficionados de la saga, porque este resultado jamás se devela. Ahí en alguna que otra conversación se da a entender ciertas cosas, pero honestamente nunca se sabe quién ganó en este tercer pleito, que comienza con una campanada, con un golpe que dan cada uno y la imagen se congela, ¿no? Así termina este Rocky 3. Que bueno, más allá de que ya habían entablado una amistad, parece que se querían quitar esa espinita del tercer desquite, ¿no? Así que bueno, esto ha generado muchas especulaciones. Algunos dicen que gana Rocky, otros dicen que gana Apolo, pero la verdad que nunca se sabe, nunca se llega a develar este misterio. Así que bueno, amigos, entonces llegamos así, con esta última imagen, a Rocky 4, la cuarta entrega. Esta película se estrena en el año 1985, también 3 años después de la última. En lo personal es mi favorita, creo que es la favorita de la gran mayoría, la favorita de muchos. Nuevos personajes entran en acción, entran personajes que toman el papel de villano, que comienzan a ganarse el odio de los televidentes y se generan ahí cruces, la verdad que fabulosos. Fílmicamente es muy, muy redituable, muy fructíferos. Y aquí es en esta entrega donde aparece el famosísimo Iván Drago, protagonizado por Dolph Lundgren, un boxeador, un atleta escultural, gigante, increíble, extremadamente blanco, así temido, con una imagen muy, muy temida, ¿no? Muy, muy, muy de victimario. Y bueno, Rocky en este momento lo encuentra ya con el título recuperado luego de enfrentarse a Lang. Y Rocky estaba disfrutando de su familia, disfrutando un impas, alejado del gimnasio por un tiempo. Pero bueno, entra en escena, como bien les decía, este boxeador soviético, acompañado junto a su novia, que es prácticamente un calco en versión femenina de Drago. Hablamos de la escultural Brigitte Nielsen, quien tiempo después se convirtiera en esposa de Stallone durante un tiempo, se enamoran dentro de este rodaje. Y bueno, Drago y su equipo insisten en enfrentar al campeón, a Rocky, asegurando que Rocky le va a durar unos segundos. Drago es presentado entonces en esta saga como el atleta perfecto, el atleta más completo del mundo, entrenado bajo un estricto régimen de disciplina que lo hace invencible, un boxeador de acero. Honestamente, como que a Rocky no le hace mucho caso, no le presta mucha atención, pero el que se queda como prendido con esto es Apollo Creed, que todavía cree que tiene rienda para entregar dentro del boxeo y que, confiado en que le puede ganar fácil a Drago, toma el lugar de Rocky, ¿no? Comienza él ahí una pequeña estrategia marketinera sobre Drago y bueno, el equipo de Drago acepta este desafío porque cree que es el escalón necesario para llegar finalmente a Balboa, que es el combate que ellos quieren tener, ¿no? El combate ante Creed se realiza y termina siendo otra tragedia, pero una tragedia creo que más grande todavía que cuando se pierde al entrenador de Rocky, porque Drago golpea tanto, castiga tan duro a Apolo durante el combate, que este muere sobre los brazos de Rocky en el ring. Y bueno, ahí se desata una debacle total, ¿no? Por supuesto, todo esto comienza a gestar una venganza por parte de Rocky para vengar obviamente a su amigo Apolo, y Drago gana con este trágico resultado el objetivo que tanto buscaban, ¿no? Que era la chance de enfrentar a Balboa. Pero para darle un poco más de misticismo y simbolismo a esta pelea que se va a gestar entre Drago y Rocky Balboa, que yo creo que es la más recordada de toda la saga, el evento o el show boxístico se va a realizar en Moscú y en fechas navideñas. Así que acá entra en juego algo que visualmente queda muy plasmado para todos los que somos fan de Rocky, y es que bueno, el antiguo entrenador de Creed obviamente decide ayudar a Rocky, entrenarlo para vengar también a su antiguo pupilo, y para esto se mudan todos a una cabaña en Moscú, donde realizan un entrenamiento que ha quedado, como bien les decía, en la memoria de todos los fanáticos de Rocky. Un entrenamiento rústico, levantando troncos, cortando leña, levantando rocas, carretas, tractores, esas famosas abdominales colgado de la viga de un techo, Rocky corriendo con metros de nieve, haciendo un esfuerzo extremo para estar en óptimas condiciones. Adrián se suma a este campamento en los días finales y termina haciendo como infundiendo en Rocky Balboa ese último aire de confianza que necesita, mientras que en contrapartida Iván Drago entrena con todo lo último, la última tecnología, rodeado de máquinas súper sofisticadas y recibiendo inyecciones Dios sabe de qué, pero para hacerlo más fuerte, para hacerlo invencible. Y bueno, la verdad que el simbolismo de los entrenamientos tan dispares es único y también nos da como esa moraleja o ese mensaje de que para triunfar o para hacer lo que uno quiere, no siempre necesitamos de lo último, ¿no? Que con lo que tenemos a mano boxísticamente a veces alcanza, aunque no siempre es así, pero a veces alcanza, ¿no? Como que las ganas de superarte están por encima de todas las facilidades que te pueda brindar este deporte. Así que bueno, en el combate, que obviamente se efectúa en Moscú, Rocky recibe la paliza de su vida. Esto hay que decirlo, sin embargo, digno de Rocky, que hay algo que nos ha dejado en la retina, es esto de que se niega a caer en el combate, de esa entrega desaforada siempre en cada una de sus peleas. Y bueno, y este miedo de todos, de que obviamente Rocky termine igual que su amigo Apolo, ¿no? Muriendo sobre el cuadrilátero, pero la pelea termina, Rocky se gana el cariño de todos los fans soviéticos por su entrega, obviamente por su valentía, y además porque logra tirar a Drago en los segundos finales de la pelea. Drago termina sufriendo los estragos de su equipo, que prácticamente lo tratan de ser una basura por dejarse pegar por Rocky, algo que hasta, miren, les voy a decir, honestamente, hasta en cierto momento te da pena el pobre Drago, que simplemente era una máquina de matar, pero que no lo querían nada más que por eso, ¿no? Lo abandonan, digamos, en esta derrota que sufre a manos de Rocky Balboa, y Rocky obviamente se enaltece con la bandera estadounidense que lo envuelve en un país que no es el suyo, realizando la gran hazaña americana, ¿no? Típico de una película americana. Así que bueno, con esta gran victoria llegamos a Rocky 5, porque esto todavía no termina, pero Esta trama de la Rocky 5 que se estrena en el año 1990 tiene un vuelco bastante particular. ¿Y por qué? Porque toda esa fama, todo ese dinero, toda esa buena vida que habían ganado en las peleas anteriores se pierde. Rocky y su familia pierde toda su fortuna por un mal manejo de su contador. Ahí Polly también tiene algo que ver, porque la verdad que bueno, no fue un personaje muy positivo a lo largo de toda Rocky, a pesar de eso lo querían y nunca lo abandonaron, pero además porque Rocky es diagnosticado con una lesión cerebral muy grave luego de la golpiza que recibe por parte de Drago, y obviamente el diagnóstico es que debe alejarse del ring de manera permanente para no morir prácticamente o quedar ahí parapléjico, ¿no? A todo esto se suma su hijo Robert, el Junior, el Rocky Junior, quien protagoniza una trama bastante paralela, porque paralelamente a lo que va a protagonizar Rocky, su hijo Robert protagoniza, como bien les digo, una trama en la cual se empiezan a ver los problemas que comienza a atravesar, básicamente de bullying en su escuela, y que lo aquejan y lo alejan mucho de la relación que podría haber entablado con su padre, ¿no? Así que bueno, como bien les digo, todo va mal para la familia Balboa. Para sumarle más problemas, deben mudarse a su antiguo barrio, abandonar la mansión en la que vivían. Adrián tiene que volver a trabajar en la tienda de mascotas y Balboa decide abrir el antiguo gimnasio de su entrenador Mickey para ganar unos pesos, ¿no? Entrenar a algo, entrenar a alguien, ganar ahí unos pesos, unos mangos, como diríamos en Argentina. Y es aquí en el gimnasio donde conoce a un joven boxeador llamado Tommy Gunn, en el cual Rocky Se ve un poco reflejado, ¿no? En sus inicios, en cómo él había dado sus primeros pasos en el boxeo. Además, ve que el muchacho tiene condiciones, ve que tiene una gran potencia en sus golpes, que es bueno, está dotado, digamos. Y bueno, Tommy acude a Balboa para que obviamente lo ayude a consagrarse. Lo entrena y lo ayuda a consagrarse. La llegada de Tommy al gimnasio, que está protagonizada, o sea, Tommy Gunn, este personaje está protagonizado por un boxeador verdadero, de la vida real, hablamos de Tommy Morrison. Esta llegada de Tommy inyecta un poco de alegría y entusiasmo a la vida de Rocky, que venía bastante golpeada, quien... lamentablemente se aleja o se olvida un poco de su familia, deja de prestarles atención a su familia y a su hijo en especial y centra toda su atención en su boxeador, ¿no? Este alejamiento de Rocky para con su hijo hace obviamente que Robert Jr. se meta en problemas cada vez más grandes, recibe varias palizas por parte de los compañeros de su secundaria y comienza a volverse como un matoncito, ¿no? Algo que no recibe la aprobación de la familia, pero en todo este transcurso de lo que vive el hijo de Rocky, Rocky no tiene ni idea de lo que está pasando en la vida de su hijo, ¿no? Todo el tiempo como que no le presta atención y medio como que le da el avión y ahí lo deja, ¿no? Entonces, obviamente, Robert, su hijo, comienza a tener cierto, a generar a generar cierto rencor hacia su padre, que no solamente no le presta atención, sino que además es el culpable de que lo llevó a la pobreza nuevamente, ¿no? Luego de hacerlos vivir bien, lo lleva a la pobreza. Y bueno, todo esto es prácticamente el objeto de burla que Robert sufre por parte de sus compañeros porque lo acusan de ser un pobretón y el hijo de un perdedor, ¿no? En el gimnasio Rocky comienza a realizar el trabajo más importante junto a Tommy, lo comienza a preparar realmente como un boxeador, pero cuando le llegan las peleas de campeonato mundial, Rocky siempre pone un pero y finalmente nunca se terminan de cerrar, ¿no? Porque él cree que Tommy todavía no está preparado. Esto enoja a Tommy Gunn, quien en un nuevo giro de la trama de esta película lo traiciona, lo abandona a Balboa y se va con Duke, que era un manager de la época, que era un buscador de dinero. Lo que menos le importaba era realmente el boxeador, pero bueno, ve que Tommy Gunn es realmente el que tiene las condiciones para ganar dinero y para convertirse en campeón, ¿no? Este manager, Duke, le da la pelea de campeonato que Tommy tanto quería. Tommy se consagra campeón y con el campeonato ya en la mano comienza a dar su discurso como nuevo monarca y en ese discurso le agradece a Duke. La gente se vuelve loca, comienza a burlarse de él y empieza a resonar el nombre de Rocky entre la multitud, tildando a este nuevo campeón de desagradecido, obviamente, porque el que realmente lo había hecho era Rocky. Los periódicos comienzan a llamarlo el robot de Rocky de manera despectiva. Bueno, comienza a recibir muchísimas críticas y Tommy, furioso con todas estas críticas que está recibiendo por el desaire que él le hace a Rocky Balboa, busca un nuevo mentor y lo reta a Rocky a enfrentarse en combate. Paul y ahí su cuñado, siempre dando la nota negativa, comienza a picarle ahí un poquito la oreja a Rocky, aconsejándolo de que agarre la pelea. Adrián, por su parte, obviamente su mujer le dice que no, que es una locura, que no acepte el duelo, que además tiene esta lesión cerebral en contra, que lo puede matar, que no caiga en el juego de Tommy. Y bueno, en un ida y vuelta que se da ahí en la pelea, Tommy golpea a Polly y a pesar de que honestamente era prácticamente un personaje nefasto, Rocky lo quería mucho, lo aceptaba tal cual como era, alcohólico y con todos sus errores, Rocky se enoja mucho con esto, con que Tommy golpea a Polly y acepta el reto. Ahí entra en juego también Duke, este manager, que bueno, se pone contento obviamente porque esto era lo que buscaban, ¿no? Provocarlo y que se realizara este combate con el que él estaba seguro que iba a ganar muchísimo dinero. Entonces le dice a Rocky que lo van a esperar sobre el ring, pero Rocky dice que no, que nada de ring. y lo llama a Tommy y le dice que el ring está ahí afuera en las calles. Se enfrascan en una pelea callejera de ida y vuelta que termina con Tommy totalmente golpeado, tirado por el suelo, totalmente dominado por Rocky además, y la fanaticada vitoreando a Rocky como el gran y único campeón dentro del boxeo, ¿no? Y así es que llegamos a Rocky Balboa, la sexta entrega de esta saga. Y aquí las cosas han cambiado mucho más que en la anterior, principalmente porque han pasado ya 16 años desde esta pelea callejera con Tommy. Balboa está retirado, su fiel compañera Adrián ha fallecido a manos del cáncer de ovario y la relación con su hijo Robert es un verdadero fiasco. Su hijo no lo perdona todavía por todo lo que lo hizo vivir, por haberlo desplazado por Tommy, porque Tommy había tomado como el lugar de su hijo y él no. Obviamente lo culpa todavía por todo ese sufrimiento que lo aqueja durante su época adolescente y todo el tiempo lo está despreciando y manteniéndolo alejado, ¿no? Lo único que le queda a Balboa es un restaurante propio cuyos muros están tapizados de fotos con sus momentos más importantes como boxeador, fotos de sus combates, con su cinturón, sus amigos, Apolo y demás. Y él desfila de mesa en mesa contándoles a sus comensales las hazañas boxísticas, ¿no? La gente lo escucha, disfruta de estos relatos. Polly sigue al lado de Rocky trabajando en una planta de carne, siendo el mismo perdedor de siempre y compartiendo con Rocky esta melancolía de las grandes épocas junto al campeón y también llorando la pérdida de su hermana, ¿no? De Adrián, a quien al menos Rocky visita semanalmente siempre, se sienta junto a una silla en su tumba y le cuenta su monótona vida y le dice cuánto la extraña y cuánto la quiere. Esta película, como bien les decía, se estrena en el año 2006, 16 años después de la última entrega, y honestamente es de todas la menos interesante y es la más criticada, es la más ilógica quizá, la menos necesitada, ¿no? Rocky se reencuentra en esta pelea con Marie, una antigua mujer que ya conocía o había conocido 30 años atrás. Comienzan a entablar una relación más estrecha ahí entre amistad y amorío y demás. Y bueno, un día la acompaña a su casa y también conoce a su hijo Steps, con quien también inicia una buena relación, ¿no? Boxísticamente, por esa época, el campeón de los pesos pesados era Mason Dixon, que no es muy querido por los aficionados al deporte y constantemente es comparado con Rocky, es criticado porque sus combates son rápidos y aburridos, porque sus rivales no son de poca monta, que le duran poco. Y bueno, Dixon comienza a ser consciente de que solo hay un boxeador que le puede dar prestigio, ¿no? Que puede callar la boca de todos y que obviamente, ¿quién es este boxeador? Balboa. A pesar de que Balboa ya supera por esa época los 50 años, por eso creo yo que es parte de la crítica que se realiza con esta pelea. Increíblemente, la cadena ESPN, así tal cual aparece en la película, comienza una especie de programa de boxeo virtual en la que comprueban quién sería, por computadora, el vencedor de un combate ficticio entre Dixon y Balboa. Esto comienza a calentar los ánimos de los fanáticos del deporte, sobre todo porque en el juego la computadora dice que Balboa sería el vencedor si esta pelea se diera. Esto comienza a picarle el bichito del boxeo de nuevo a Rocky. Quiere volver a boxear, contra todo pronóstico, pide su licencia como boxeador, se la rechazan al principio, luego se la dan. Y bueno, este primer acercamiento virtual obviamente ha generado mucha expectativa de una pelea real y se cierra lo que sería una especie de exhibición entre Dixon y Balboa. En este punto, Robert, el hijo de Rocky, que ve obviamente las noticias y de este nuevo regresar de Rocky, de su padre al cuadrilátero, habla con él, se reconcilian y bueno, decide acompañarlo en este camino que la verdad resulta bastante irrisorio y que, como bien les decía, yo creo que es la crítica más grave que tiene esta entrega en particular de toda la saga, ¿no? Así que bueno, para resumirlo, Robert, Polly, Rocky, Mari y su hijo Steps y su entrenador Tony Evans, que era el antiguo entrenador de Apolo, quien a pesar de que no está muy de acuerdo, pero decirle ayudarlo y entrenarlo, se trasladan a Las Vegas. Esta pelea entre Dixon y Rocky se realiza en el Mandalay Bay y después después de varias idas y vueltas, caída de uno, caída de otro, un poco de drama, un toque emotivo, la fractura por parte de Dixon y bueno, demás condimentos ahí que se agregan a este combate, ambos terminan de pie, golpeados, digamos, todos madreados, como dirían acá en México, pero con su hombría intacta, ¿no? Su valentía intacta, que es lo que realmente importa. Los jueces dan un veredicto tras 10 rounds de pelea, dando como vencedor por decisión dividida, no es un dato menor, bueno, pero dan vencedor a Mason, ¿no? A Mason Dixon, el campeón actual. El veredicto obviamente no es escuchado por Rocky porque esto no le interesa, él lo que quería era demostrarle al mundo que Rocky todavía existía sobre el ring. Y bueno, fundido en un abrazo con todo su equipo y los vítores de la gente, que obviamente se olvidan de quién es realmente el ganador y están toda la atención está centrada en Rocky. Rocky se retira del ring mientras el anunciador va dando el resultado. Y bueno, la película termina con Rocky sentado frente a la tumba de Adrián, diciéndole una de las frases más icónicas de toda la saga, que es: Adrián, lo hicimos, ¿no? Así que bueno, en esta entrega, como bien te decía, la sexta, es de las menos entretenidas, es la más bizarra. Esa sería la palabra, es la más bizarra, pero bueno, finalmente es un condimento más. Y bueno, luego llegan Creed 1 y Creed 2, pero aquí los voy a dejar con la intriga, aunque yo sé que todos ustedes la han visto, porque de estas dos últimas entregas de la saga de Rocky, que son más contemporáneas, ya son más nuevitas, obviamente también tiene a Sylvester Stallone como parte de los protagonistas, pero ya no como boxeador, vamos a hablar en otro podcast. En este podcast, aquí vamos a terminar con estas seis primeras entregas de la saga de Rocky, espero que lo hayan disfrutado, y obviamente estén atentos ahí para continuar con esta historia que aún, como ustedes bien saben, no tiene fin.
Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
Hola a todos nuestros amigos y seguidores de Rincón Rojo. En este podcast y en este resumen traeremos todo lo acontecido en el boxeo el pasado fin de semana y obviamente también todo lo que está por venir. Así que pues vámonos directo a las noticias. En primer punto... Un nuevo argentino, Brian Boxy Castaño, se ha coronado como campeón del mundo por la Organización Mundial de Boxeo, la WBO. Es obviamente un éxito muy notorio para la Argentina, así que pues una felicitación antes que nada a Irene, a todo el staff, a todos los amigos por allá del país sudafricano, y que desde luego pues ha sido también, como todos lo sabemos, un semillero de boxeadores como el Gran Monzón, la Maravilla Martínez, y bueno, pues una buena cantidad de boxeadores que incluso ya hemos también aquí mencionado en Rincón Rojo. Así que bueno, pues esa es también una de las noticias estelares. Esta pelea se fue a la decisión, fue una decisión unánime, y el argentino venció a Patrick Teixeira, así que le arrebata el campeonato mundial super welter. Y pues como ya les decía, Castaño se convierte ahora en el único jerarca ecuménico, o sea mundial, que tiene este país, Argentina. Así que enhorabuena y pues vamos a seguirnos con las demás noticias. En el sábado 13 de febrero en la Arena Wembley de Londres, en una producción de Matchroom Boxing, Mauricio Bronco Lara tuvo un knockout tremendo en el noveno asalto contra el local de Yorkshire, Josh Warrington, en un combate a 12 rounds sin título en juego, pero pues también era una pelea importante. Así que Lara le quita el invicto a este británico en una dura pelea de ida y vuelta, así que batacazo para Lara. Otra de las peleas, también del sábado 13 en el MGM Grand de Las Vegas, que también ya está por recibir mucho más boxeo, en una producción de Top Rank y Star Boxing, Richard Cumney noqueó en el sexto asalto a Jace Jackson Marines, Esto fue también una pelea sin título, un tremendo knockout, candidato a pues uno de los knockouts del año. Así que también si tienen oportunidad de verlo en YouTube o en alguna plataforma, incluso en nuestras redes sociales, vayan y vean estos tremendos knockouts, que como ya dijimos, el Bronco Lara hizo de las suyas. También este Richard Comey pues aplicó el botón de la dinamita. Y pues ya por último, también en estas varias reseñas, el sábado también en el Fantasy Spring Casino, en una pelea de Golden Boy Promotions, un mexicoamericano, Joseph Joe Díaz, empató frente a otro boxeador europeo contra Rakhimov. Fue un empate mayoritario y pues el título FIB ya lo había perdido en la báscula Joe, así que pues no tenía ninguna posibilidad pues de retener, ¿no? Así que digamos que ordenando las ideas, podemos decir que Joe Díaz era el campeón, era el jerarca, pero pierde este título en la báscula y ya en la pelea que efectivamente se llevó a cabo, pues también digamos se lleva un empate, ¿no? Era una pelea que pintaba para algo importante, pero bueno, pues ahí también tal vez una desconcentración que afectó al boxeador mexicoamericano. Y en este caso estamos hablando del título FIB de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría Superpluma, en una producción de Golden Boy Promotions y transmitido a través de DAZN, en la cual pues quisiera hacer digamos, un paréntesis o remachar un poquito el tema de DAZN. Tuve la oportunidad de ver la previa, de ver el pesaje, de ver pues las distintas entrevistas en este sistema DAZN. Ahí tuve oportunidad de verlo en una pantalla gigante y de verdad pues es muy recomendable. Pude ver pues todo lo que fue las entrevistas a Oscar de la Hoya, que es como todos lo sabemos el promotor de esta pelea y que también tiene un contrato importante con DAZN. Así que él pues sale ahí presentando pues ambos boxeadores, sale entrevistado Mario Díaz, incluso que es también un latino muy reconocido, que es, si mal no recuerdo, es socio de La Tequilera con Oscar de la Hoya, entonces, y también presentador de boxeo, ¿por qué no comentarista? Pero pues también ahí aparecen las entrevistas de DAZN. Freddy Roach, que era el entrenador de uno de estos púgiles, más bien del boxeador europeo, si mal no recuerdo, porque Joe Díaz Jr. es entrenado por su padre, por Díaz Sr. Y pues todo esto me pude enterar precisamente en estas cápsulas de DAZN. A mí me parece muy recomendable, me encantó poder estar en un clavado de pues directo a tanta información de boxeo, como ya les decía, entrevistas, son digamos es una plataforma, una estructura muy similar a la de Netflix, en la cual aparecen obviamente los recuadros de los diferentes episodios o capítulos, así que y además estaban transmitiendo en vivo las peleas en ese momento, que fue el sábado también, precisamente el sábado 13, estaban transmitiendo las peleas en vivo, las peleas también europeas, y pues ya para eso de las 1 de la tarde ya estaban en vivo, porque en Europa obviamente van adelantados en el horario, ya era digamos de tarde, noche por allá. Así que fue muy grato estar en un sábado a mediodía, tal vez 1 de la tarde. Viendo el boxeo en vivo y teniendo la oportunidad o sea, la pantalla, digamos el recuadro principal, como los de Netflix, principal de recomendación, estaba en la esquina superior izquierda, entonces ahí marcaba, es más, o sea, estaba en el recuadro la pantalla en vivo, mientras en los demás recuadros estaban pues los resúmenes y la demás información de la compañía de DAZN, así que podía estar uno switchando entre lo que pasaba en el boxeo en vivo y seguir viendo otras reseñas. Y obviamente, pues una pareciera que está de más, pero una calidad de primera, de HD, y eso es importante, ¿no? Porque también en eso uno se concentra un poco más, se motiva un poco más a reseñar, a tomar nota, a ver detalles de la fisonomía de los boxeadores o de los mismos, qué actitudes tienen los promotores, qué gestos hacen. Todo eso pues obviamente suma mucho para uno. Por eso les decía que fue un clavado a todo lo al mundo del boxeo. Y yo ya tenía muchas ganas de ver esa plataforma. Ya estaba así como que a punto de contratar, precisamente también pues por nuestro trabajo aquí en Rincón Rojo, porque es nuestro compromiso y nuestra principal prioridad tener a todos informados, de estar nosotros totalmente al día y conocer todas las plataformas. Así que sirva el comentario como recomendación. Y sí, si efectivamente pudiéramos decir que incluso esta pelea habrá sido un poco deslucida en el sentido de que ya no había título en juego, sí podemos decir que ya vienen mejores peleas en DAZN. Yo creo que es cuestión de tener un poco de paciencia. O ya sea que si en algún momento que también se anuncia o se dice que para la próxima pelea o la subsecuente de Saúl El Canelo Álvarez estaría firmando con DAZN para tener otra pelea de título mundial después de Yildirim. Eso lo estuvimos leyendo. Así que ahí podría ser una buena entrada para todos ustedes de contratar este sistema. Por ahí que sería por marzo, abril, conocer esta noticia. Que es cuando se anunciaría la pelea con el boxeador británico, que también ya estaba anunciada previa a la pandemia. Y pues valdría mucho la pena esa contratación, porque repito, todo lo que es el previo, además está, ¿cómo podríamos decir? Está disponible 24/7, o sea, es prender la televisión, prender la pantalla y como digamos en YouTube, a veces pues llegan primero los anuncios, aparecen otras pantallas de navegaciones que incluso habrá hecho algún familiar, aparecen otras pantallas ahí de bailables o recetas, y aquí no, o sea, prendemos el DAZN, nos conectamos a la plataforma y está todo el contenido, ¿no? O sea, es, vamos a llamarles como un lujo, ¿no? Es como que algo que de estar buscando en sí, en particular las peleas de DAZN, los boxeadores y todos esos, como particularmente esta Golden Boy, pues la encontraríamos muy difuso en YouTube, ¿no? Sería así como que un esfuerzo extra estar buscando, pero ya para el tema especializado, e incluso para, por ejemplo, estas plataformas se hicieron también para, digamos, los aficionados, 100% aficionados, que no necesariamente tienen que escribir en una revista o tienen que comentar, pero sí para aquellos que sí disfrutan en sentarse y ver los detalles de cada pelea, ver las trayectorias. Obviamente vienen en un formato de, ¿cómo pudiéramos decir? En un formato súper accesible de reseña, de contenido. Entonces, obviamente se engancha uno, ¿no? Y eso es lo importante, que cuando uno ya no le dé scroll, ya no le dé uno skip, sino que ya uno se quede ahí, porque la calidad del contenido es de profesionales. Entonces hace que uno empiece a ver los contenidos y se brinque al siguiente, de tal manera que se logre hacer verdaderamente una pues afición, un conocimiento al boxeo de mayor categoría, ¿no? Entonces también Y no es solamente para los especialistas, sino que también pues en Estados Unidos, en los países donde está el poder adquisitivo, lo puede hacer. Vamos, es normal tener una plataforma que no solamente presente peleas, sino presente los resúmenes, las previas, las entrevistas, los entrenamientos. Y repito, sí lo hay en Space, dirían ustedes, oye, pero pues es que en Space hay una. Se presenta la previa, ¿no? De cuando pelea el Canelo, hay un programa de media hora completo sobre el Canelo. Sí, pero eso se presenta el día. O sea, uno tiene que estar sintonizado el sábado a las 5 de la tarde. En cambio, en DAZN pudiera estar ese contenido a cualquier horario, que es lo que les comentaba. Eso es lo relevante, ¿no? Que en cualquier horario, en cualquier momento, 24/7 esté el contenido para cuando uno decida y tenga el tiempo de sentarse a ver eso, ¿no? Y eso, la verdad me gustaría mucho hacer un día esa prueba con Irene, ponernos en la laptop, en el iPad, a ver los contenidos, a analizarlos, a echarnos, como les decía, un clavado, una hora, ¿no? Estar ahí, no darle scroll, que es muy, muy fácil, ¿no? En YouTube, en Instagram, ¿no? Estamos viendo una noticia y, ah, va a pelear, ah, bueno, next, ¿no? Lo único que importa es así como que el flashazo, la noticia, pero ahora sí sería como engancharse más en un solo tema, precisamente relacionado al boxeo.
¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
Y lo que viene son muy, muy buenas peleas. Estamos hablando del sábado 20 en el MGM Grand de Las Vegas, una pelea estelar de dos mexicanos. Como ya sabemos, Miguel Berchel, que expone su campeonato mundial superpluma frente a Oscar Valdez, es una producción de Top Rank, una promotoría de Top Rank y pues en un lugar mítico, el MGM Grand de Las Vegas. Una pelea sin duda importantísima. Y también para finales de febrero, casi último día del mes, tendremos la pelea estelar del Canelo Álvarez contra Avni Yildirim, el campeonato mundial super mediano del CMB, y también de esa misma categoría de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a ser una pelea que también está llamando mucho la atención, por lo sabemos, el Canelo Álvarez es un peleador triple A, es un taquillero, un campeonazo, así que bueno, todo lo que pase, transcurra y suceda alrededor del Canelo es noticia y es relevante, así que prácticamente la segunda quincena del mes de febrero es totalmente mexicana, es totalmente azteca. Creo que también de lo mejor que tenemos en la baraja pugilística nacional, eso es sin duda, creo que aquí tendremos a tres, incluso también a Julio César Rey Martínez, pues cuatro, ¿no? De grandes del boxeo nacional, sin duda, pues mucho, mucho orgullo para el país. También en el tema de los entrenadores, pues ya vemos. Y ya sabemos que Eddie Reynoso y José Alfredo Caballero, entrenadores respectivamente de Valdés y de Berchelt, del Alacrán, están también en un pique, en una ahí también duelo de entrenadores, porque estamos hablando de los dos, también top, de los dos más importantes en México y por lo tanto a nivel mundial, que pues también pues se considera, ¿no? Como un combate también de entrenadores y veremos, ¿no? Veremos el resultado, a ver qué pasa. Obviamente está muy dividida la afición en cuanto a estos dos boxeadores. Los dos tienen sus fans, sus aficionados, los dos tienen pues una trayectoria importantísima y yo creo que en el tema ahí de los entrenadores, pues también le pone algo de emoción, le suma pimienta el que ellos también estén, y también la gente misma, pues les esté viendo ahí la rivalidad, porque pues obviamente cada uno va a manejar una estrategia para ganar y pues se verá también aquí cómo digamos, juegan estos cuatro factores, ¿no? Los dos boxeadores y los dos entrenadores. Vamos a ver cómo se adaptan los estilos, cómo se armaron las estrategias, y eso va a ser muy interesante, ¿no? Ver cómo se van a administrar las fuerzas, cómo se va a enfrentar la pelea, dirán en el fútbol, cuál es el planteamiento táctico, y eso pues me llama mucho la atención, sin duda, ¿no? Y el Alacrán Berchel, que es sureño, que es de Cancún, después pasó a Mérida y pues posteriormente tuvo que irse a Sinaloa a vivir allá en la ciudad, precisamente también donde radica José Alfredo Caballero, lo cual habla que la confianza y el sacrificio también del boxeador por estar con uno de los mejores entrenadores de México. Y bueno, pues no se diga Oscar Valdés, que también está en el establo de esta, pues ya diríamos, familia boxística, que incluye a gente como Ryan García, como el mismo Andy Ruiz, Canelo Álvarez, Eddie Reynoso, el padre de también Chepo Reynoso. Entonces, ahí también está muy bien arropado Valdés, muy motivado. También me parece que le ha regalado un caballo costosísimo, el Canelo Álvarez a Valdés, lo tiene muy bien apapachado, así que creo que por los dos lados, los dos boxeadores llegan fuertes, llegan muy motivados y también llegan en su momento, ¿no? Nos comentaba también nuestro compañero Félix Pozos, que pues olía esto a una pelea de trilogía. Ya veremos, la verdad no me atrevo a tiene sentido el comentario. No me atrevo a decir qué pueda pasar. A veces este tipo de peleas también son de una, digamos, de una sola ida, ¿no? Porque a veces sí son tan noqueadores o son tan, digamos, fuertes las derrotas que a veces pues son contundentes, diríamos. Entonces, si hubiera una derrota o un triunfo por la contraparte contundente, creo que ya no se iba a una segunda. Solamente en el caso que fuera no muy claro, que fuera un empate o que fuera una pelea muy pareja, aún con la derrota de uno de esos púgiles, creo que sí podría irse a una revancha y subsecuente. Recordemos que el título obra en manos, en la cintura de el Alacrán Berchel, es el título del Consejo Mundial de Boxeo, del CMB, así que pues ahí, pues obviamente en la cláusula estará firmada la revancha. Entonces, por esa parte sí tiene lógica el comentario, ¿no? Tiene sentido. La verdad es que no sé, sería especular, no me atrevo ya a hablar más porque creo que también ya es un tema. Precisamente también por lo apagado que han estado otros boxeadores como Andy Ruiz, otros mexicanos, también se cayó la pelea del general Cuellar contra Moy Fuentes. Bueno, han sido tantos cambios también que no sabríamos decir, ¿no? No, creo que de momento se ha hablado mucho de este tema, ya cada quien ya tomó su partido. Y yo creo que no queda más que ir pues comprando las botanas, la comida para ese día, de estar sin hacer ningún compromiso, porque eso sí, recuérdenlo, pudiera haber ahí algún compromiso aún con la pandemia, y mejor desde ahora ponerlo en el calendario y apartar muy bien esa fecha, porque es una pelea electrizante y ya no hablar más del asunto, ¿no? Porque ese sería ya estar toqueteando mucho este tema, que repito, porque han habido otras fallas en otras peleas, en otros boxeadores, pues nos hemos concentrado mucho en esta pelea y sí, ya, mejor esperar a que llegue. Y ya la próxima semana les traeremos los resultados, les traeremos nuestras opiniones, crónicas, resultados. Había estado programada una entrevista con Félix Pozos, con el Alacrán, esta se tuvo que posponer, así que veremos también darles aire a los boxeadores, darles ese espacio que requieren y de concentración previa a una pelea. La verdad es que también no dudo que vayan a lucir las luminarias, como el Canelo Álvarez, estar presente ahí en la pelea, en los vestidores. Va a dar mucho de qué hablar, sin duda alguna, esta pelea. Importante también que estará el Julio César Rey Martínez en esta función. ¿Y qué más? También escuché que en Jalisco estaría el Chihuahua Rodríguez, estaría peleando. Y pa, 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 si mal no recuerdo, el Chihuahua Rodríguez iba a pelear, al parecer, con Julio César Rey Martínez. Me parece que esa pelea fue una de las que se cayó. Esta iba a ser también en Estados Unidos. Pero sí recuerdo que el Chihuahua estaba ahí programado para pelear. Hubo algún problema, se cayó la pelea y ahora está reprogramado en Jalisco. Ya les traeremos toda la información al respecto. Así que bueno, pues gracias por escuchar esta cápsula en este round sobre lo que viene, y pues estar muy atentos a ahora sí apartar todas las fechas, a llenar la hielera y estar listos para este sábado. Un saludo a todos de parte de Octavio Calderón y cuídense mucho.
Cuarto y último round. Todavía no te vayas. Nos queda el destacado de la semana.
Bueno, amigos, hemos llegado al último round de este programa. Estamos en el cuarto asalto de nuestro programa o podcast número 90 y hemos llegado al destacado de la semana. Y bueno, creo que cae de maduro quién es el destacado esta semanita. Queremos hacer en esta sección un reconocimiento a el gran triunfo que ha tenido nuestro amigo Mauricio el Bronco Lara, que como ustedes bien saben, lo hemos compartido en nuestras redes sociales y también tendrá un espacio en nuestra próxima edición de Rincón Rojo Magazine. Tuvo un contundente triunfo, perdón, se lució, consiguió realmente una victoria por nocaut técnico en el noveno asalto frente al favorito, al boxeador local, al que estaba en su casa. Hablamos de el inglés Josh Warrington, que bueno, no era un rival fácil, era un rival de respeto, con mucho más experiencia en cuanto a compromisos, de edad mayor también, un ex campeón mundial, ya había pasado una corona por su carrera profesional y tenía también grandes rivales, era un buen rival para vencer. Y ni qué hablar de vencerlo como lo venció Mauricio, que bueno, demostró absolutamente toda su garra, su corazón, su valía. Y creo que también dio muestras de que paso a pasito va construyendo una carrera sólida, que tiene buenas dotes sobre el cuadrilátero, que tiene una linda pegada, mucho hambre de gloria y que por qué no, quizá con alguna peleita de por medio pueda llegarle la chance mundial. Está en una categoría en donde aquí, por ejemplo, su coterráneo sería Manuel el Vaquero Navarrete. Sería una linda afrenta, digamos, un lindo encuentro. Pero bueno, creo que es momento de que el Bronco Lara festeje, asimile esta gran victoria que ha tenido y seguramente entrará en los planes de muchas promotoras, de muchos boxeadores. No tengo dudas de que esto irá en ascenso para el Bronco Lara si se mantiene como hasta ahora viene. Así que nada, en este programa destacamos y felicitamos a Mauricio el Bronco Lara por la gran demostración de corazón típico de mexicano que nos demostró el pasado sábado en las instalaciones del Wembley Arena de Londres.
Antes de irnos, queremos agradecer y mandarles un caluroso saludo a todos nuestros patrocinadores: Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendy Dent, Crack Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones. Gracias por formar parte de Rincón Rojo Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @RinconRojoMagazine, en Twitter como @RinconRojoMGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rinconrojomagazine.com. Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.